Y en nuestra segunda parte, como decíamos al inicio de este programa, a 30 años del derrocamiento del comunismo en Chile, un tributo especial, un tributo radial al estilo del mensaje que dedicamos en la edición especial del Semanario Libre de esta semana. Un tributo a nuestro hermano pueblo chileno, aquí en Educación y Comunidad, con el relato de aquella emisora radial que tuvo la oportunidad de combatir al comunismo en Chile y fue testigo excepcional de aquellos acontecimientos del 11 de septiembre de 1973. Allá la frecuencia CB57, Radio Sociedad Nacional de Agricultura, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y a quienes nos preguntan sobre las oportunidades de becas escolares, llamen ahora a un grupo de especialistas al 305-643-5355. Con ustedes, este tributo especial a 30 años del 11 de septiembre de la hermana República Chilena.
En septiembre de 1973, Chile cumplió 163 años de vida independiente. La liberación de 1810, lograda por los padres de la patria, eliminó la dependencia del país y le permitió encontrar su propio destino. Otro septiembre, el de 1970, en una elección libre y de acuerdo a un claro proceso constitucional, el marxismo llegó al poder, frustrando a los pocos meses la ilusión que un tercio del electorado había puesto en lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo. Y la mayoría contraria a ese proceso comenzó a aumentar, al mismo tiempo que iba siendo víctima de sus excesos. El derrumbe moral, económico y social era palpable, mientras una falsa ideología extranjera, nacida en Moscú y mal perfeccionada en La Habana, pretendía dominar a Chile. El país estaba envenenado por consignas y enfermo de angustia. Aplastado por semblantes hoscos, miradas torvas, valores trastocados, mentiras, indisciplina y corrupción. Ávido de alimentos, llegó el instante en que la población comenzó a disputarse los pocos que se le entregaban. Los almacenes fueron asaltados. Los hospitales se transformaron en centros de resistencia. Mientras tanto, el gobierno marxista atropellaba el espíritu y la letra de la ley. Los colegios vieron sus aulas durante largos meses vacías. Los trabajadores, en todas sus especialidades, perdieron las esperanzas de rectificación y mostraron su descontento en huelgas crecientes, iniciadas por transportistas, continuadas por comerciantes, para llegar a toda la gama de profesionales. Y otro septiembre, el de 1973, llegó denso y recargado de augurios. El régimen de la Unidad Popular pudo celebrar el día 4 un nuevo aniversario de su victoria, pero en un país en ruinas, que vivía una economía de guerra sin haber estado en guerra. Un rumor sordo que emergía del pueblo pedía en todos los tonos la rectificación de la política gubernamental, pero el gobierno no escuchaba. Hubo otros que fuera del gobierno oyeron el clamor. No habían olvidado su juramento de defender a la patria que estaba siendo mansamente entregada a otros designios. Fervientes depositarios de la confianza del pueblo, los institutos armados no emitían opinión, pero tomaban nota de los acontecimientos y comprobaban que Chile se había convertido en el hogar de muchos miles de extremistas extranjeros que habían llegado al amparo del gobierno de la Unidad Popular con ideas extrañas y altisonantes. El gatillo se accionó muchas veces contra soldados, policías y civiles inocentes. Cuando la situación se tornó insostenible, amaneció otro día de septiembre. El martes 11, que cambió en pocas horas el rumbo del país, que por 3 años había equivocado su camino. Fue un día largo, tenso y determinante, que se inició en los cuarteles antes del amanecer y que la crónica periodística sonora recogió desde el primer instante. A las 8:30 de esa mañana, la onda de Radio Agricultura de Santiago de Chile se vio ocupada por una transmisión que no era la que se irradiaba desde sus estudios y que comenzó así.
Restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile.
Solo los auditores de Radio Agricultura supieron a las 8:35 de esa mañana el contenido de esta primera advertencia terminante y categórica que produjo una inevitable paralogización. Pero se supo de inmediato a qué obedecían los movimientos de tropas que en diversos barrios habían provocado la expectación pública. Otras emisoras, actuando con gran cautela, decidieron plegarse a la red que encabezaba Agricultura. Recuperados de la primera impresión, los automovilistas que escuchaban sus receptores comenzaron a hacer sonar sus bocinas sin imaginar el futuro inmediato que quedó registrado en la grabadora del corresponsal Werner Arias. Control de la ciudad y del país. Mientras quedaban probadas las denuncias hechas contra la ilegítima posesión de armas por parte de los funcionarios del régimen. Los fanatizados personeros de la Unidad Popular, malamente adoctrinados por extranjeros, asomaban sus fusiles y ametralladoras y armas cortas por los ventanales de los edificios públicos, por sobre los techos de ministerios, de entidades autónomas, buscando blanco en los soldados de Chile que habían emitido ese día su pronunciamiento. Se oían en algunos sitios las transmisiones de aquellas ondas que no habían querido obedecer a las Fuerzas Armadas. Pero la decisión de los soldados y carabineros de Chile no tendría ya ningún paso atrás.
A continuación, damos lectura a instrucciones de la Junta Militar de Gobierno en lo referido a las estaciones de radiodifusión, canales de televisión y sistemas de telecomunicaciones nacionales. Primero, estaciones de radiodifusión y canales de televisión. A. Todas las estaciones de radiodifusión de la provincia de Santiago deben de inmediato silenciar hasta nuevo aviso la totalidad de sus transmisiones en onda larga, en onda corta y en frecuencia modulada. Se deberá levantar un acta de los elementos retirados con el fin de entregarlos a las comisiones de las Fuerzas Armadas que procederán a retirarlas. Segundo, sistemas de telecomunicaciones fiscales y particulares. A partir de este momento, prohíbese hasta nuevo aviso el uso de todas las redes de radio de comunicaciones de instituciones fiscales y o particulares. C. El no cumplimiento de esta disposición significará que el mando militar tomará las medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de esta disposición, siendo de responsabilidad de las instituciones.
Una esperanza en la necesaria e inevitable caída del régimen que no había sabido gobernar para todo el país, ni siquiera para el tercio de ciudadanos que había contribuido a su victoria en las urnas y que había permitido una invasión de los apóstoles de la violencia que estaban dando en esos momentos rienda suelta a su vocación asesina. A 2 horas de haberse conocido el pronunciamiento militar, la crónica periodística registró los testimonios vividos de la situación.
120 para las 11, ¿cuáles son las informaciones que nos han llegado desde la calle?
Bueno, que hay 13 civiles muertos a producto de balacera, de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con Estado. Esa sería la información que nos están dando algunos de nuestros periodistas que andan en la calle y que han tenido que guarecerse. En todo caso, no tenemos todavía conocimiento de lo que le ha sucedido a Nanantiro, que venía en su vehículo, y se nos informó también de que hay un atochamiento grave en la costanera, en la plaza Baquedano y en otros sectores de la capital. Como asimismo también se nos está informando en estos precisos instantes de que en Lo Valledor se están juntando pobladores y que hay gente que los ha visto que han llegado con armas.
Esa era la situación en Santiago 2 horas después del pronunciamiento. Los francotiradores habían hecho blancos fatales disparando sobre civiles inocentes. Mientras tanto, en el noveno piso de Radio Agricultura, ubicada frente a la sede principal del Partido Comunista, la situación era registrada así.
Aquí en el recinto de la emisora hemos estado recibiendo también impactos de balas. ¿En qué sectores?
Sí, aquí en el sector del control mismo, precisamente llegó...
Hay
dos boquetes, una creía yo, ahí dos ya.
Dos
boquetes, por lo mismo también podemos observar a través de la ventana que el Partido Comunista, que está ubicado en la esquina del frente, tiene también algunos boquetes de bala en su vidrio, a pesar de que han bajado su cortina. Vimos hace algunos momentos, hace alrededor de una hora, que llegaba el diputado Insunza desesperado golpeando las puertas y no le querían abrir. Posteriormente se inició desde ahí alguna balacera hacia los sectores que están custodiando carabineros frente al Mercurio y de ese sector hacia el Partido Comunista. Hay carabineros y soldados.
Y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego. Y faltan 20 minutos para las 11, ¿y se sabe algo ya desde La Moneda?
No, absolutamente nada, porque ya en esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la marxista que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio. Y el presidente de la República creo yo que tendría que emitir alguna declaración o entregar lisianamente su renuncia para evitar males mayores.
En estos momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento.
No, en absoluto. No,
por lo
no,
tanto,
sí.
Lo último que le quedaría para
evitar un bombardeo. Evitar un bombardeo a La Moneda sería...
Evitar el ultimátum sería...
Entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Y en el comunicado número 2 fue cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana.
No era un alzamiento, como quedó nerviosamente dicho por el periodista. Fue la respuesta que ese día las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile entregaron en favor de la patria que había implorado el regreso a la legalidad olvidada sin éxito alguno. Esa legalidad que había sido reemplazada por la acción de quienes querían entregar el país a los designios de una potencia que pretendía continuar su conquista del nuevo mundo sudamericano. Ese 11 de septiembre, el país iba conociendo la liberación a través de la radio.
Organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria.
Vamos a recorrer entonces el dial para ver si efectivamente es cierto que no hay ninguna otra radio de la Unidad Popular transmitiendo.
Económicas y sociales que han alcanzado no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto.
Aquí hay una emisora que no está en la cadena, sin embargo está transmitiendo música marcial. No la podemos identificar en este instante cuál es.
Quinto. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas.
Como ustedes pueden escuchar, se dispara desde muy cerca del sitio en que nosotros nos encontramos. No sabemos si son francotiradores instalados en algunos edificios céntricos o algún disparo o disparos de las Fuerzas Armadas.
Las noticias que se producían con celeridad trajeron de pronto una advertencia definitiva y categórica.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres. A carabineros que se encuentran en la Moneda se les pide que abandonen de inmediato. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica y en el lugar mismo de los hechos. Firmado, comandante en jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Director General de Carabineros.
El ultimátum estaba claramente expresado. No obedecerlo equivalía a un suicidio, porque solo los suicidas pueden oponerse a los anuncios tan categóricos como los expresados el 11 de septiembre.
Acaban de escuchar este tributo radial al 30 aniversario del derrocamiento del comunismo en la patria chilena. Gracias a todos ustedes por su sintonía y a quienes nos preguntan sobre las oportunidades de becas, los invitamos a que sigan llamando ahora que permanece allí en ese teléfono un grupo de especialistas para responder sus llamadas sobre las becas escolares. El teléfono 305-643-5355. Ya saben que la semana entrante abrirá el nuevo Lincoln Martí en el 1750 del Este de la Avenida 4 en Hialeah, cuyo teléfono es 305-884-1570. Gracias por su sintonía y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora aquí en Educación y Comunidad.